Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Polémica en el Comité de Lectura. Caliente el partidor de la campaña a la presidencia y a la vez que nuevos y viejos rostros aparecen en la escena política, las primeras discusiones en torno a las encuestas electorales también empiezan a surgir. Que si de verdad funcionan, que si son un instrumento de los poderes fácticos o que si pueden predecir quién será el ganador o ganadora en las elecciones del 2021. Pero, ¿qué cosa es una encuesta? Y quizás más importante, ¿qué cosa no es una encuesta? Para ir más allá de la polémica y entender más sobre qué es una encuesta y los mitos alrededor de las mismas, contactamos con Mauricio Sarabia.
Hola, soy Mauricio Sarabia. Soy psicólogo social y hago investigación de mercados desde hace más de 20 años. En esa trayectoria he podido apoyar al equipo que hacía encuestas de opinión pública en mi paso por Apoyo, que hoy es Ipsos, y GFK. Podría decir que me especializo en técnicas y métodos que permiten conocer mejor al consumidor o ciudadano y entender sus lógicas. Trabajo en el sector privado, en Intarget, una empresa que creamos en el 2018.
¿Cómo puede definirse de manera breve una encuesta y cuál es la importancia de las diversas metodologías en la misma?
Bueno, en el sentido más amplio del término, una encuesta es un conjunto de preguntas que le hacemos a las personas para poder conocer su opinión sobre un tema particular. Usa métodos cuantitativos, es decir, numéricos, para representar las opiniones de un universo o conjunto de personas que es delimitado. Estos números generalmente son porcentajes. ¿Cuánto por ciento de una población opina en uno u otro sentido? Para que una encuesta tenga validez, es decir, que sus resultados puedan ser usados como medio de conocimiento de la opinión de una población, debe cumplir con algunos requisitos importantes. El primero es que sea representativa. Esto es, que a través de medios estadísticos de muestreo que buscan que todos los miembros de un universo tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para el sondeo. Eso quiere decir que quien hace la encuesta, a través de estos métodos que son explícitos y conocidos, elige quiénes la contestarán. Por lo tanto, las encuestas de autoselección, ¿no es cierto? Es decir, si el encuestado determina si responde o no, típicos sondeos de redes sociales, no son sondeos representativos de nada, ¿no? Estas encuestas que hacen los medios, los periódicos, las revistas, los canales de televisión donde uno llama o donde uno vota en internet, tampoco son representativos de nada. Eso es bien importante, así voten 2.000 personas. El segundo punto es que las preguntas sean conocidas, es decir, publicadas tal cual se hicieron, no la interpretación o el resumen, sino tal cual se hicieron, y sean equilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean lo más libres de sesgo posibles. El sesgo es una desviación de la opinión a partir de lo que uno piensa, en el que es muy fácil de incurrir al momento de hacer una encuesta. Normalmente nosotros como seres humanos estamos sesgados permanentemente. El tema es que es muy importante que una encuesta esté lo más alejado posible de los sesgos, ¿ok? Por ello son necesarios los comités de opinión, los contrastes y las miradas diferentes sobre el cuestionario. El tercero, el alcance, ¿a qué universo se refiere? Muchas veces, y lo veremos en la campaña, se presentarán encuestas sin precisar el alcance y serán solo de Lima. Es la mejor forma de tergiversar un resultado y hay varias encuestadoras expertas en ello. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y cuarto, el método de recolección. Es decir, que no aleje a algún segmento de la posibilidad de ser incluido en la muestra. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los sondeos en internet. Si es un sondeo por internet que es perfectamente válido, pero hay un grupo grande en el universo representado que no tiene acceso a internet, va a haber un problema con ello porque no va a poder ser incluido en la muestra. Entonces, sondeos de medios, encuestas de redes sociales, llamadas a programas, encuestas que circulan por redes sociales, ninguna de ellas es válida. Son solo aproximaciones sesgadas de los datos que queremos obtener.
En su cuenta de Twitter, usted hizo una aclaración que me parece fundamental para pensar y entender las encuestas de cara a las elecciones. Estas son herramientas analíticas y no predictoras. Usted agregó además que estas no son deliberantes. ¿Cómo podemos ahondar en estas categorías? ¿Qué significa que sean analíticas y no predictoras?
La predicción del comportamiento en las ciencias sociales y en las ciencias humanas es una forma de búsqueda del santo grial. El día que exista algún método que realmente pueda predecir lo que haremos, cómo nos portaremos, a nivel conductual, qué es aquello que podamos hacer frente a un tema dado, ese día no habrá nada más que hacer y punto. Esa persona que lo haga va a poder controlar a la humanidad directamente, pero eso no existe. Y las encuestas son manifestación de una posición, de una razón, de un estado emocional en un momento dado y bajo circunstancias dadas. Hasta allí llegan y no hay más que puedan hacer. afortunadamente. Eso hace que sean altamente inestables y varíen con el tiempo, tanto en tendencias como en ubicaciones de preferencias. Hoy, por ejemplo, hay un candidato que está en 23% de preferencias electorales. ¿Qué significa eso? Que hoy representa el 23% de las preferencias. Nada más. No hay más historia que esa. Es hoy. Es hoy. No ayer ni es mañana. Es hoy. Hoy ocurre eso, mañana no necesariamente. Somos un país que decide su voto en la última semana de las elecciones. Entonces, pensar que hay elemento predictivo en una encuesta hecha 6 meses antes de que eso ocurra es por demás ingenuo. Por encuestas a 6 meses, Keiko Fujimori habría sido 2 veces nuestra presidenta y Reyardo alcalde de Lima, para que tengan una idea. Entonces, no es tan simple como decir, oye, tiene 23% y las encuestas están prediciendo que un candidato ya tiene algo ganado. Eso no es cierto, no ocurre así. Las encuestas más bien son analíticas porque permiten entender qué es lo que pasa hoy, de dónde proviene la preferencia de voto de alguien, qué sectores lo fortalecen, en dónde está débil, cómo se va dando la movilidad de su votación. Ayer quienes votaban por ellos, hoy quienes votan por ellos, cómo les ha beneficiado o no una alianza, ¿no? Se puede comparar hacia atrás y ver qué está ocurriendo, dónde gana, dónde pierde, dónde gana electorado, si sale algún candidato, qué es lo que pasa con sus votantes, etcétera. Y se plantean hipótesis que se irán traduciendo en estrategias y que se validarán luego en siguientes encuestas. Para eso sirven las encuestas. No sirven para predecir absolutamente nada. Jamás van a asegurar que ese resultado se mantendrá. No es su función ni su sentido. Afortunadamente también, porque si no, estaríamos en serios problemas.
Me parece que existe una pregunta central de cara a las encuestas, que es si estas efectivamente logran manipular la opinión pública. Y creo que es central porque la idea en la base de esta pregunta es que las encuestas, al tiempo que miden un fenómeno social, también intervienen en el mismo al momento de circular en las redes y ser transmitidas en los periódicos y canales de noticias. Alguien podría decir, quizás con razón, que es imposible escapar de este problema. Todo fenómeno que se estudia implica algún grado de intervención o modificación, pero hay un trecho muy largo de allí hasta la manipulación efectiva de la opinión pública. ¿Esto ocurre de verdad o se trata más bien de una fantasía? ¿Y qué es lo que se está activando en esta fantasía en última instancia?
Las encuestas bien hechas no deben influir en la opinión de nadie, en la medida en que representan información que debe permitirle a los demás formarse juicios en torno a datos. Debería ser así. Pero eso es bastante purista y realmente poco realista. La verdad es que las encuestas sí tienen una función de influencia que está basada principalmente en algunos temas en los que hay que poner especial cuidado al momento de analizar la información que contienen. Es decir, sí pueden alterar la manera de formar opinión de la gente. ¿En función a qué? Por ejemplo, voy a citar 3 ejemplos bastante conocidos. Primero, y lo vemos, sondear solo sobre candidatos que representan determinadas posiciones. Nos hace entender que la carrera es limitada y solo al final y cuando sea inevitable se incluirán a todos. Pero no ponerlos antes por una decisión sesgada es manipular, ¿no? Hoy día todos deberían estar representados en las encuestas que se van haciendo. Todos aquellos que han manifestado intención de postulación y que tengan la suficiente capacidad para hacerlo, digamos. Con esto digo que alguien que esté imposibilitado legalmente, pues es mejor no ponerlo. En segundo lugar, el tener un cuestionario sesgado es una manera de influir en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Un cuestionario que orienta las preguntas hacia determinadas posiciones, que tenga un orden cuestionable o que sencillamente se haga para beneficiar a algunos y perjudicar a otros, ¿no? Que tenga atributos que claramente van a saltar en función de quién es el candidato por el que estoy preguntando y quiénes no. Hay que tener mucho cuidado con cómo se pregunta y qué se pregunta. No siempre la manera en la que los medios publican los resultados es la manera en que se preguntó. Por eso es bien importante tener el instrumento de medición a la mano. Y lo tercero, que es importantísimo tener en cuenta, es que las encuestas no siempre representan adecuadamente al país. Me explico. Cuando soltamos una encuesta urbana y estamos hablando de preferencia de voto nacional, en realidad lo ideal es que esa encuesta no se haga y no se presente. Porque uno puede decir, oye, pero yo te estoy diciendo que es una encuesta urbana, que representa solo a la población urbana y que hay un 20, 25, 30% rural que no está siendo metido en esta encuesta. Bueno, entonces no hay que presentar los resultados porque en realidad lo que ocurre con eso es que la gente va a leer el titular y va a decir, tal candidato está arrastrando la votación del Perú y tiene 23% de preferencias. Sí, pero falta 20%, 25% de población rural. ¿Dónde está eso? No está representado. Y entonces allí hay un sesgo importante que hay que considerar en el momento en que se presenta la información. Si la encuesta no representa todo el universo que va a votar, es mejor no hacerla o no presentarla, porque eso va a simplemente a tergiversar lo que la encuesta quiere decir. Eso es importantísimo y eso sí, lamentablemente, no se cumple acá. Por un tema de costos, por un tema de facilidad, de viabilidad, pero no debería presentarse resultados cuando la encuesta no es 100% nacional. Entonces, en resumen, sesgos hay. ¿Qué tan conscientes seamos de eso? Hay que estar atentos y fiscalizar. Miren, yo he trabajado desde adentro y nunca he visto el intento de una encuestadora seria de manipular sus datos internos, porque se van al hoyo. O sea, una encuestadora trabaja en función de su credibilidad y nadie lo va a conscientemente o interesadamente mover la data para perder credibilidad, que es tu principal activo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que muchas veces los sesgos son inconscientes en la manera en que muestreamos, en la manera en que hacemos el cuestionario, y a veces eso es complicado de notar, de darse cuenta, hasta que ya la cosa está muy avanzada. Pero que, y sobre lo cual hay que trabajar y hay que tener en cuenta todos los elementos que hay que poner en la balanza para cuestionar o no cuestionar los resultados de una encuesta.
Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué necesitamos para empezar a entender las encuestas? ¿Se trata de un tema de desconocimiento de lo que es y lo que busca la encuesta o hay más factores en juego? En tiempos de fake news y rápida circulación de noticias en redes sociales, cada vez hay más voces de todo el espectro ideológico en contra de las encuestas, que las presentan como herramientas del poder o parte de una conspiración.
Es gracioso cómo esas voces críticas de las que hablas de tu pregunta empiezan a pedir información o a hacer menús en épocas de silencio electoral. En fin, es su derecho, pero esa es la gente que normalmente anda más pendiente de las encuestas que los otros, ¿no? Aquellos que dicen, oye, no deberían existir encuestas, pero dime pues cómo vamos, ¿no? Bueno, si queremos hablar de un justo medio, las encuestas son indispensables. No conozco una sola candidatura seria que no active sondeos para monitorear su campaña. Y esto se hace de diferentes maneras, con diferentes, puedes hacerlo in-house, puedes contratar una tercera agencia, puedes hacerlo de muchas maneras. Y sí, cuando salen a hacer el ridículo algunos candidatos de decir que la verdadera encuesta es el día de las elecciones, quiere decir que ya perdieron y ya lo saben, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque las encuestas miden y miden muy eficientemente la temperatura y las preferencias de un tema dado. Entonces, decir que los candidatos no creen en las encuestas es mentira, es mentira. Es mentira. Todos creen en las encuestas y todos buscan que les informen sobre las encuestas. El problema es que somos muy malos para interpretar números y para entender procesos. En una encuestadora grande, por ejemplo, no más del 2% de su ingreso anual son encuestas de opinión pública, en época electoral además. Se juegan mucho haciéndolo, se juegan su prestigio, su credibilidad. Y eso, digamos, hay que entenderlo de esa manera. Entonces, tenemos que aprender a entender mejor el número y a quitarle un poco de drama al número también. Por ejemplo, pensemos en el mundo de las apuestas deportivas en Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque allá cuando uno ve canales de cable, lo que nos enseñan los deportes, sobre todo los deportes más nativos de allá, son una cantidad de estadísticas, de cifras que le sirven a los apostadores para saber quiénes son lo que se llaman caballos ganadores, ¿no? Y van moviéndose en esa lógica. Acá normalmente nos acostumbramos a que un periodista deportivo mediocre nos diga quién cree que va a ganar en función a cómo viene el viento, ¿no es cierto? En función a una mala interpretación de números y le apostamos a eso. Pues no, y si tenemos la suerte que ganamos, pues ganamos. Pero no hay una sola fuente seria de análisis, de las cifras, de ver tendencias, de hacer análisis que realmente valgan la pena hacer. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué pongo este ejemplo? Porque con las encuestas políticas es exactamente lo mismo. Carecemos de la explicación de las encuestadoras y de la posibilidad de los medios de interpretar realmente los resultados, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a leer fichas técnicas antes que los resultados. Tenemos que saber dónde se hizo, para quién se hizo, cómo se hizo, quién la financió, dónde se hizo, qué cantidad de encuestas se hicieron, cómo se hizo los cortes geográficos para hacer las encuestas, qué criterios de selección muestral se siguieron, porque todo eso, nos va a ayudar a interpretar realmente el resultado y puede generarnos conocimiento en lugar de sesgos interpretativos contra los cuales ya las encuestadoras no van a poder hacer nada, finalmente. Nada, espero que les haya interesado este tema y feliz de la vida de seguir conversando de esto cuando quieran.
Esto ha sido todo por hoy. Escucharon la voz de Mauricio Sarabia, psicólogo social, quien nos explicó qué son y qué no son las encuestas. Se despide Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura. Conmigo será hasta la próxima semana.